Y ahora en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, vamos a hablar de mercados financieros. Para ello nos acompaña Alejandro Conde, que es profesor titular de Economía Aplicada y Gestión Pública en esta universidad y además es profesor de dos cursos que están dedicados precisamente al tema de los mercados financieros, de los cursos que se denominan Enseñanza Abierta y Formación del Profesorado en esta universidad. Buenas noches y gracias, profesor Alejandro Conde.
Buenas noches.
Vamos a empezar un poco para situar el tema, hablando de los mercados financieros, pero sobre todo de los mercados financieros y de su relación con la globalización.
Los mercados financieros son una parte de los mercados en general. Y estos son unos lugares hipotéticos donde se fijan los precios mediante un mecanismo por el cual se pone libremente de acuerdo los demandantes o compradores por una parte de algún producto con los vendedores u oferentes. Puede definirse, por lo tanto, como la institución donde confluyen las ofertas y demandas de las partes interesadas sobre un determinado bien. Por mercados financieros propiamente dichos, entendemos el conjunto de canales de interrelación entre la oferta y demanda de fondos. Son aquellos mercados en los que se producen intercambios de activos financieros y allí se determinan sus precios. Va a ser una forma genérica de designar a todos los mercados que tienen como materia prima de tráfico el dinero y los diversos activos financieros y otras disponibilidades líquidas, como son los valores mobiliarios, por ejemplo. Existen numerosas diferencias entre los mercados corrientes que todos conocemos y los financieros, pero la diferencia esencial es, quizás, precisamente, la globalización. Y aunque todavía sigan existiendo mercados nacionales, son los capitales internacionales los que fluyen prácticamente por todos los mercados de cualquier país del mundo evolucionado. La globalización de los mercados financieros no es otra cosa que el proceso de vinculación y dependencia de todos los mercados financieros de las diferentes áreas económicas del mundo y su interdependencia real. Por ello, hoy prácticamente existe un mercado global, ya que los mercados financieros, en todas sus categorías, actúan prácticamente de forma continua las 24 horas del día, al solaparse en todo el mundo las aperturas y los cierres de los distintos mercados del mundo. Es por esto, por lo que una crisis, véase el caso argentino, en un país y hemisferio distinto, influye en el resto de los mercados de todos los países. Hemos de plantearnos ya desde aquí una serie de cuestiones que hemos de ir respondiendo. Entre estas cuestiones va a interesarnos conocer de dónde proviene el dinero que se negocia en los diferentes mercados del mundo y si es el intermediario quien asume el riesgo en el traspaso de fondos. Interesa también si aquellos fondos se transfieren directamente o no desde el inversor proveedor hasta el usuario o demandante, y un sinfín de cuestiones más tan variadas como pueden ser las tan corrientes prácticas de blanqueo de dinero y no solo precisamente del proveniente del narcotráfico.
Hablaremos de todo ello, Alejandro Conde. ¿Nos ha diferenciado los mercados financieros de otros mercados, los más comunes, de mercancías y servicios, como nos ha dicho? Vamos a detenernos ahora en los mercados financieros y los diferentes tipos de mercados financieros que hay, por lo menos los más importantes.
Bien, olvidando el mercado de mercancías y servicios, que es el común, del que hemos dicho que no nos interesa, los mercados pueden clasificarse bajo diversos prismas, siendo a veces difícil su precisión, ya que es frecuente que alguno de estos mercados se solapen entre sí. En razón de las características de sus activos, de sus productos y sus plazos, los mercados financieros pueden dividirse o clasificarse en, por una parte, los mercados monetarios, en los que se negocian precisamente los instrumentos financieros de elevada liquidez y vencimiento a muy corto plazo. El mercado bancario, no lo vamos a destacar, es el mercado que todos conocemos como tal. Nos interesan más los mercados de capitales, que son a los que nos referimos, al ser mercados financieros a largo plazo que representan el conjunto de las ofertas y de las demandas de capitales para las suscripciones de capital social de las empresas y las inversiones a medio y largo plazo. Estos mercados incluyen el mercado de valores y el mercado de crédito a largo plazo, oponiéndose, por las propias características de los activos que trata, al mercado monetario o mercado de dinero. El mercado bursátil es el más conocido, la bolsa de valores, y en él, como decimos, se valoran sobre todo las acciones de las empresas. Existen otros mercados dentro de la bolsa de valores, que es el mercado de derivados, en el que se negocian activos financieros cuyos precios se deriva del precio de otros activos que cotizan ya en alguno de los mercados mencionados anteriormente. Estos dos productos, que son muchos y variados, suelen denominarse opciones y futuros, y su organización en nuestro país, en España, se basa en la existencia de una sociedad matriz, que es el Mercado Español de Futuros Financieros, y dos sociedades filiales a esta, que están interconectadas entre sí, que son el Mercado Español de Futuros Financieros de Renta Variable, cuya ubicación se encuentra en Madrid, y el Mercado Español de Futuros Financieros de Renta Fija, que se encuentra en Barcelona. Pero, según la fase de negociación de cada uno de los activos, y esta división también es trascendental, los mercados financieros se podrían clasificar en mercados primarios o de emisión. Estos se pueden definir como aquellos en los que los demandantes requieren una nueva financiación, ya sea a través de la emisión de valores de capital deuda o a través de valores de capital riesgo. En estos se origina la oferta de valores para su suscripción. Es importante entender esto. Es decir, se tratarán valores nuevos, ofertados, que no han tenido todavía ningún titular. Es, por lo tanto, aquel mercado en el que se desarrolla la oferta y demanda de valores con ocasión de la entrada de una sociedad en bolsa por primera vez, o de la ampliación de su capital con la creación de nuevos valores, y que requiere una relación directa entre el emisor y el suscriptor de los valores. Los mercados secundarios, entendemos por estos, aquellos donde el inversor intercambia o se intercambian y se negocian los títulos que han sido previamente emitidos en los mercados primarios o de emisión. Es decir, los ya existentes con anterioridad, modificándose en ellos su titularidad. El mercado secundario, por excelencia en todos los países del mundo, es la bolsa de valores.
Antes de tratar sobre otros tipos de mercados que nos va a explicar Alejandro Conde, nos podíamos detener, si le parece, o explicar más detenidamente el funcionamiento de la bolsa de valores y su función dentro de la economía.
Sí, es un tema interesante, puesto que todo el mundo sabe que la bolsa de valores es un mercado de negociación o de realización. Todo el mundo sabe que en él se pretende el intercambio de aquellos instrumentos financieros preexistentes, como hemos dicho, y por lo tanto emitidos a partir de las ofertas y demandas entre tenedores de valores. En este mercado se intercambian, también como hemos dicho, los instrumentos financieros que han nacido en los mercados primarios, originando por lo tanto el cambio de acreedor, sin que tal negociación afecte directamente a la entidad emisora de los activos. El mercado secundario no aporta, y esto es muy importante, no aporta nueva financiación a las entidades emisoras de los títulos. Pero sin la existencia de estos mercados secundarios, sería imposible la del mercado primario, pues difícilmente se suscribirían las emisiones de activos financieros si no existiese la posibilidad de liquidar la inversión, transmitiendo los títulos después de emitidos a terceros. proporciona, y esa es su tarea principal, por lo tanto, este mercado, liquidez a las inversiones, pero, repito, sin afectar directamente a la financiación de las mismas. El correcto funcionamiento del mercado de capitales en general y del mercado primario en particular depende en gran medida de la existencia de un mercado de negociación que proporcione liquidez. En otro caso, el mercado de emisión funcionaría de forma precaria y no se podrían obtener del mercado financiero los capitales permanentes necesarios para financiar las inversiones a largo plazo. La función fundamental del mercado secundario será, por lo tanto, y precisamente, proporcionar la liquidez a los títulos ya emitidos. Y esto supone incrementar el nivel de aceptación de estos por parte de los cerradores. Los inversores se resistirían a comprar valores mobiliarios en el mercado de emisión si no existieran mercados secundarios, porque no podrían deshacerse de ellos cuando necesitaran el dinero en efectivo. Hemos de advertir que en la práctica los emisores de renta variable también acuden a la bolsa como mercado primario, donde formalizan sus ofertas de venta de acciones o ampliaciones de capital. También es corriente contratar en bolsa títulos de renta fija, ya sea esta deuda pública o privada. No es posible olvidar la trascendencia del mercado secundario, por cuanto posibilita igualmente la realización de nuevas emisiones. En principio, a la entidad o empresa emisora no le afectan las condiciones de contratación o la cotización de sus títulos en el mercado secundario. Esto ocurre ya que en este mercado se realiza una compraventa que no incide directamente, como hemos dicho, en la inversión real. A pesar de ello, esto sí tiene importancia desde la perspectiva, sobre todo, de las nuevas emisiones, cuya aceptación dependerá, como hemos dicho, entre otros condicionantes, del resultado que hayan obtenido los compradores de emisiones anteriores, y a la vez que la cotización va a ser un indicador de la situación real y de las expectativas futuras de las empresas. Además del efecto liquidez, que es del que hemos venido hablando, que justifica por sí solo la necesidad de los mercados secundarios, existen otras importantes interacciones que justifican la necesidad de estos mercados y cuáles son su cometido dentro de la actividad económica general. Estos mercados, como decimos, sirven también para facilitar la emisión de nuevos valores sin que tengan estos mercados secundarios otra cosa que un papel pasivo, sino que además evitan a las empresas el coste de mantener la liquidez de sus títulos, lo que evidentemente deberían hacer si no existiesen, mediante su propia adquisición en una labor de contrapartida que podríamos decir que casi sería absurda. El mercado secundario, por lo tanto, no puede ser considerado sin más como especulativo, en sentido peyorativo, ya que, aun siendo cierto que solo el mercado primario proporciona realmente una financiación nueva, el mercado secundario, sin embargo, registrará las transacciones entre los agentes económicos sin alterar por ello, en principio, el volumen de la financiación disponible. Y esto es así porque el buen funcionamiento del mercado primario debe apoyarse también en la existencia de un mercado secundario suficientemente desarrollado y, por supuesto, viceversa. La relación entre los mercados primario y secundario resulta en la práctica mucho más compleja que lo que podría parecer en primera vista. Esto ocurre sobre todo cuando el mercado secundario pasa por épocas de una acusada volatilidad, como es la actualidad, especialmente en épocas de crisis, como en la actualidad, o de tendencia a la bajada continuada de los precios de los activos financieros. En estos casos puede ser muy difícil que el mercado primario funcione adecuadamente, siendo posible incluso, si la crisis es importante, que lleguen a paralizarse totalmente las nuevas emisiones con la trascendencia económica y de retraso al desarrollo que esto produciría. Esta relación debería estar, en general, presidida por el mutuo apoyo entre ambos mercados, primario y secundario. Pero los acontecimientos del mercado secundario determinan, por lo general, las bases y condiciones de las emisiones en el mercado primario. Además, el mercado secundario participa en el mercado primario de emisión a través de otros mecanismos, como es en la negociación de los derechos preferentes de suscripción.
Bien, como hemos dicho, Alejandro Conde, nos quedaba todavía hablar de otros tipos de mercados. Ahora vamos a hablar de la clasificación según la forma de funcionamiento de los mercados financieros.
Sí, existen un sinfín de clasificaciones. Yo pretendo poner en onda los que son los más conocidos. Entre los mercados también existe otra manera de llamarlos, y hay unos que se llaman mercados directos, porque en ellos no existe relación de intermediación entre los compradores y los vendedores. Se hacen todos directamente, son los, por supuesto, los mínimos. Los mercados intermediarios son aquellos en los que existen el denominado propiamente mediador, intermediador, el dealer en inglés, y el comisionista o broker famoso, que son los normales. Pero es más importante también destacar las clases de mercados a través de la intervención estatal, porque hay mercados libres, que son los del mundo occidental, y mercados regulados, que no nos interesan en este momento tratar. Pero sí decir que, por su grado de formalización, pueden dividirse en mercados organizados, que son las bolsas de valores, que gozan del reconocimiento oficial, y entre estas también tenemos el mercado de deuda públicas y otros. Estos se oponen a los denominados mercados no inscritos, UOTC. Los mercados secundarios de valores, por lo tanto, pueden ser oficiales o no oficiales. El control y normativización de los mercados oficiales o bolsas propiamente dichas van a implicar una serie de inconvenientes y requisitos formales que se intentan evitar con la creación de nuevos tipos de mercados generalmente próximos a la bolsa, pero mucho más flexibles y accesibles. A este tipo de mercados, que carecen de la rigidez y de la trascendencia oficial, son a los que se les viene a denominar por mercados paralelos. Estos mercados pueden surgir incluso dentro de la propia bolsa, como ocurre en los mercados regulados. Son entonces fundamentalmente mercados de aclimatación, en los que se exige para su admisión requisitos, como hemos dicho, menos rigurosos que en el mercado oficial, para, transcurrido un cierto tiempo donde se adquiere experiencia, poder cumplir con las exigencias de acceso al primer mercado. Surgen también estos mercados como vía alternativa de financiación para la pequeña y mediana empresa, que no pueden entrar en las bolsas de valores normalmente, excesivamente dependientes estas pequeñas empresas del crédito bancario, como ocurre en nuestro caso, en el caso español, y que suele financiar inversiones a medio y largo plazo con créditos a corto, todo lo cual conduce a estas empresas a una excesiva carestía de los medios de financiación. Con la existencia de estos mercados paralelos y no oficiales, se hace más factible la consecución de recursos a largo plazo o de capital propio mediante emisiones de valores que podrían ser fácilmente transmitidos en estos mercados secundarios. Por eso, los mercados extrabursátiles u OTC, como mercados financieros no organizados que se caracterizan porque sus transacciones se realizan fuera de la bolsa de valores y de otros mercados organizados, son muy útiles y conocidos sin someterse a ninguna reglamentación determinada. Estas transacciones, repito, suelen realizarse entre agentes o intermediarios que intercambian activos directamente sin necesidad de definir un mercado o lugar fijo donde realizar la transacción. Se ponen al mercado organizado y suele practicarse entre ciertas instituciones financieras, funcionando a través, normalmente, de un complejo sistema de telecomunicaciones.
Muy bien, profesor Conde. Por lo que respecta a nuestro país, España, ¿nos podría hablar brevemente de los mercados más importantes, de los mercados principales?
Sí, respecto a nuestro país, todos conocemos, por su hoy tristemente famosa situación, que la Ley de Mercado de Valores reconoce una serie de mercados secundarios que son los oficiales. Entre estos mercados tenemos el mercado de deuda pública, que es aquel donde se negocian los bonos, las obligaciones y la letra del tesoro, así como la deuda pública o la deuda emitida por otras administraciones u organismos públicos. Dichos valores también se negocian simultáneamente en las bolsas de valores. Este mercado, que está organizado por el Banco de España, tiene la sede también en la central de anotaciones de dicho banco, y es esta o este el organismo rector de este mercado de deuda pública. Por lo que respecta a la bolsa de valores, que es la fundamental, diremos que en España existen la Bolsa de Madrid, de Bilbao, como todos conocemos, de Barcelona y Valencia. Estas bolsas constituyen el mercado secundario oficial que está destinado a la negociación de acciones y valores convertibles o que otorguen derecho de adquisición o suscripción. También se negocian en la bolsa la renta fija, tanto deuda pública como privada, así como la renta variable, actuando la bolsa en este caso como mercado primario de emisión. Cada bolsa, y no podemos extendernos más porque sería larguísimo de explicar, cada bolsa cuenta con su sociedad rectora, siendo esta una sociedad anónima cuyos accionistas son los intermediarios bursátiles, sociedades y agencia de valores y bolsa, y se encarga esta de la organización y del buen funcionamiento de la misma.
Y ya para terminar, Alejandro Conde, brevemente, queríamos que nos hablase un poco de las expectativas con las que se han abierto los mercados financieros en este año 2002 y sobre todo de la repercusión que puede tener la crisis argentina en su evolución, por lo menos a corto plazo.
Es una pregunta muy difícil de contestar, porque no solo ha sido la crisis argentina, ni siquiera el asunto de las Torres Gemelas. La crisis estaba anunciada con mucha anterioridad y era algo eminente para los que conocemos un poco los mercados. La crisis, además, no ha tocado fondo, es muy profunda, y siempre que se revuelve tanto, como en este caso, donde aparecen nuevos componentes tan extraños como el asunto de las Torres Gemelas y la guerra de Afganistán, pues los analistas pues o son futurólogos o no tienen ni idea de lo que va a ocurrir. Lo cierto es que la crisis es muy profunda. Lo cierto es que Argentina tiene un problema muy grave, muy estructural, muy antiguo, que muy bien ha definido el presidente actual el otro día, diciendo que era un buque picado por todas partes, que precisa de una reconsideración que va a ser casi imposible por una triste razón, que los argentinos no creen ya en ningún gobierno de ningún color. Eso evidentemente nos transfiere a España un problema muy grande. Pero repito, las bolsas, hemos hablado de la globalización, están todas interconexionadas y evidentemente se compensa. Y yo también estoy seguro que si hay alguien que no va a perder en esta crisis, va a ser ni el Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, ni Telefónica. Van a perder los de siempre, los que juegan creyendo que van a ganar en bolsa y que casi siempre salen esquilados.
Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro Conde. Como decíamos en la presentación, es profesor titular de Economía Aplicada y de Gestión Pública en esta universidad, y también es profesor de dos cursos de enseñanza abierta y de formación del profesorado dedicados a los mercados financieros. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
Muy agradecido.